Está escuchando COPE Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en COPE Sevilla 99.6. En COPE Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí una semana más en un programa en el que queremos sobre todo ayudarte. Y quien mejor te puede ayudar es, como no, un experto, un profesional del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, como los que cada semana nos acompañan. Paso ya a presentar a nuestros invitados. Están con nosotros José Rojas Sánchez. José, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Irene, encantado.
Y también nos acompaña Ángel Gómez López. Ángel, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos enseguida vamos a hablarte de la inspección de trabajo. Será en solo unos minutos porque antes, como siempre, abrimos nuestro espacio semanal dedicado a Davo Consulting.
Como cada viernes abrimos nuestro espacio de Grupo Davo. Y la semana pasada ya te advertíamos que íbamos a hablar de una nueva marca que hay en el Grupo Davo, que es Inadi. Y para eso, pues qué mejor que Juan Pedrosa, que es el director general del Grupo Davo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, Emilio.
Cuéntame, que me tienes aquí un poco en ascuas. Inadi, ¿qué es Inadi?
Uy, pues Inadi es la nueva marca del Grupo Davo, con la cual, bueno, pues ya estamos acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal para poder acreditar certificado de profesionalidad en la modalidad de teleformación. Anteriormente, como dije en el primer programa, nosotros hasta ahora mismo teníamos una acreditación para dar la formación teórica de los contratos para la formación y el aprendizaje. Esta formación teórica, por como lo hacíamos, por la acreditación que teníamos anteriormente, pues tanto nosotros como todas las empresas que hay en España que dando este servicio, pues claro, era una formación conducente, como dije hace dos programas, pues era conducente a obtener un certificado de profesionalidad. Pues bien, para que tuvieran el certificado, la administración tenía que convocar para poder acreditar esas competencias. Pues bueno, pues ya con Inadi, que es también en el segundo punto de la reforma laboral, que ya me remitió en los anteriores programas a ella, Inadi surge de que ahora, para tener ese certificado de profesionalidad, ya no va a ser necesario que pues convoque el Estado una serie de plazas o que se vaya al instituto público para poder tener la acreditación. Ahí se liberalizó con ese artículo la posibilidad de que empresas privadas, si obtenían una homologación por parte del SEPE, tanto en presencial, puede ser presencial o en teleformación o mixta, pues pudiera llevar a obtener el certificado de profesionalidad directamente. Con lo cual Inadi ya es la empresa que hemos creado nosotros para gestionar los certificados de profesionalidad de manera privada, de tal manera que una persona, si quiere obtener un título de formador de formadores, ¿vale?, para poder tener mayor empleabilidad, nos podría también a nosotros recurrir para poder hacer este tipo de formación, no teniendo que esperar a que se convoquen plazas por la Junta o no teniendo que esperar a que se creen plazas en los institutos para poder tenerlo. Cualquier persona que quisiera obtener ahora mismo ese certificado de profesionalidad ya se puede poner en contacto con Inadi, que es la empresa del Grupo Davo, que está especializada en tener los certificados de profesionalidad acreditados por el SEPE en la modalidad de teleformación. Esta modalidad de teleformación pues consiste en que simplemente pues a la persona se le da un usuario y una contraseña y va haciendo la formación desde casa. Cuando termine un número de horas, pues tendrá que venir presencialmente al centro ya para hacer el examen o para dar algún tipo de práctica o de clase presencial para poder ya obtener su titulación. Cada certificado de profesionalidad en teleformación, la mayoría de ellos incorpora tanto parte en teleformación como parte en presencial.
O sea que nadie va dirigido a todas las personas que quieran obtener una titulación oficial, ¿no?
Y nadie va dirigido a todas las personas que quieran obtener una titulación oficial dentro del territorio español y que les sirva para trabajar en cualquier país de la Unión Europea.
Pues queda completamente claro. Juan, que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio.
Juan Pedrosa, director general del Grupo Davo.
Cuando quiero aumentar la plantilla de mi empresa, busco los mejores candidatos y ahorro de costes en seguridad social. Por ello confío en mi asesor y en Davo Consulting, ya que además de seleccionarme los mejores candidatos, me ahorran los costes de seguridad social.
Haga crecer su empresa con Davo Consulting. Consulte a su asesor e informes en www.ahorreycrece.com o llame al 952-702-978.
Bueno, pues después de conocer un poquito mejor a Davo Consulting, vamos ya a entrar rápidamente en materia con el asunto que hoy vamos a analizar. Te decíamos que íbamos a hablar de la inspección de trabajo y lo mejor, cómo no, para comenzar es definir qué es y para qué sirve la inspección de trabajo. Nos lo va a contar rápidamente José, adelante.
Hola, buenas tardes nuevamente. ¿Qué es la inspección de trabajo? La inspección de trabajo y seguridad social la podemos definir como la organización administrativa que es responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social, así como el asesoramiento e información a los mismos en materia tanto laboral como de seguridad social. El régimen de funcionamiento de la inspección de trabajo podemos decir que viene regulado en tres normas, tres pilares en los que se sustenta. Estos tres pilares es, uno, la ley 23/2015 de reciente publicación, de 21 de julio, denominada como ordenadora del sistema de inspección y trabajo de la seguridad social. Anteriormente, esta normativa venía regulada por una ya derogada, que es la 49/97, y sus reglamentos de aplicación, que son el Real Decreto 138/2000, así como la Orden Ministerial del 12 de febrero del 98. Estas son, como digo, los tres pilares en los que se fundamenta la inspección de trabajo. ¿Para qué sirve? Pues mira, sirve para impulsar el cumplimiento voluntario por parte de empresarios y trabajadores de las obligaciones que en materia tanto laboral como de seguridad social establece nuestra propia legislación. Y en principio estas normas de las que acabo de decir. Pero también desarrolla tanto actuaciones correctoras como sancionadoras. Esto es importante también a tener en cuenta. Estas actuaciones vienen siendo desarrolladas tanto por inspectores de trabajo como subinspectores, que son los que velan porque se cumplan todas estas normas. Sus actuaciones se desarrollan en el ámbito provincial, dependiendo de cada provincia, de una dirección territorial que coincide con cada una de las comunidades autónomas. Entonces, esto es lo que te puedo decir con respecto a qué es la inspección y para qué sirve la propia inspección de trabajo.
Muy bien. Pues para cumplir normas y también para sancionar si no las cumplimos.
Por supuesto.
Hay que quedarse con esa doble vertiente.
Correcto.
Muy bien. Más cosas, Ángel. ¿Cómo se inicia concretamente una actuación?
Sí. Bueno, pues la inspección de trabajo puede actuar de dos maneras básicas. Una de oficio, es decir, partiendo de la propia inspección, o por denuncia. En el caso de la actuación de oficio, pues viene determinada por la propia iniciativa del inspector, o bien por órdenes de superiores, o bien por requerimiento de algún tipo de órgano administrativo o judicial que inste a la inspección de trabajo a investigar algún caso concreto, ¿no? Y en el caso de la denuncia pública, pues bien, porque cualquier ciudadano, las denuncias ante la inspección son de acceso público. Cualquier ciudadano puede informar, denunciar en este caso, de irregularidades que puedan afectarle a él mismo o, sin que le afecten a él mismo, pues que esté observando en cualquier empresa o en cualquier ámbito relacionado, lógicamente, con la inspección de trabajo, ¿no? En este caso, pues, básicamente diríamos que a partir de, o bien de una denuncia en la que se constate que efectivamente hay elementos que puedan promover la actuación de la inspección, pues actuará la inspección, ¿no? Esta denuncia, aunque posteriormente, si acaso, hablaremos un poco más profundamente en el tema este, pero la denuncia sí digo que tienen que ser, el denunciante en este caso se tiene que identificar para que la inspección, diríamos, valore consecuentemente su actuación, ¿no? Hay también algunas formas de informar, diríamos, a la inspección, pero no meramente denuncia. En cuanto a lo que es el inicio de la actuación, ya digo, bien de oficio a través de alguna de las cuestiones que hemos hablado, o bien por la denuncia de algún ciudadano que considere que se está cometiendo una irregularidad.
No cabe aquí, por tanto, la denuncia anónima, que es otro mecanismo que en algunas ocasiones se ha puesto en marcha para destapar fraudes y tal.
No, la denuncia anónima no cabe en ningún caso, porque la propia ley prohíbe la tramitación, la propia reglamento, como comentaba el compañero, una de las normas que regula la y ordena la inspección de trabajo, prohíbe expresamente la tramitación de denuncias anónimas. Eso no significa que no se pueda, vamos a ponerlo entre comillas, denunciar anónimamente. Hay un elemento que es el denominado buzón del fraude, buzón contra el fraude laboral, en el que cualquier ciudadano puede, diríamos, informar, y en este caso es informar, no denunciar, a la inspección de trabajo de las irregularidades que pueda haber observado en cualquier ámbito. Esto no significa que esa información automáticamente derive en una actuación de la inspección. De hecho, no deriva en una actuación de la inspección, sino que esto lo utiliza la inspección básicamente para realizar lo que se llaman las planificaciones anuales de inspección, en función de la información que va captando a través de esa información ciudadana, y al margen de otras cuestiones de tipo administrativo y de órdenes superiores, pues se planifican las actuaciones que en un periodo concreto se van a llevar a cabo en determinadas actividades, determinadas empresas, o en determinado ámbito de, no sé, por ejemplo, en el campo, en cualquier cuestión, en el sentido de que si hay una reiteración de información de irregularidades, pues bueno, pues la inspección en ese sentido, ya digo, sin que signifique una actuación directa, pues es la única forma, diríamos, en la que uno puede dirigirse anónimamente a la inspección de trabajo. En el otro ámbito, ya digo que no se puede, o sea, no se puede denunciar sin identificarse.
Muy bien. Estupendo. Pues seguimos adelante. José, lo hacemos ahora contigo, sí, para conocer un poco qué tipo de hechos se denuncian ante la inspección, ya que seguimos hablando de ese tipo de denuncias, cómo se presentan, cuáles son exactamente las denuncias que se suelen presentar.
Los hechos que se denuncian ante la inspección de trabajo suelen ser generalmente aquellos que van relacionados con el incumplimiento de las normas legales propiamente laborales, lógicamente, reglamentarias y de contenido normativo de los convenios colectivo, ¿vale? ¿Cuáles, por ejemplo? Pues mira, podemos destacar todo aquello relacionado con la prevención de riesgos laborales, las normas en materia de aplicación de inscripción, afiliación de alta y baja de trabajadores, cotización, recaudación de cuotas, normas sobre obtención y disfrute de prestaciones del sistema de la seguridad social, normas sobre colaboración con la propia gestión de la seguridad social en sí, normativas de colocación, empleo, protección por desempleo, emigración, trabajo de extranjeros, formación profesional ocupacional, empresas de trabajo temporal, en fin, a grosso modo, resumiéndote un poco, estas son las que generalmente son las que más se suelen denunciar ante la propia inspección de trabajo.
Muy bien, la siguiente pregunta casi nos hemos anticipado antes y la hemos respondido, pero bueno, si queda alguna pincelada por aportar, ese tipo de denuncias, ¿son anónimas, no son anónimas?
Sí, básicamente un poco reiterarnos lo que hemos comentado. La persona que considere que es bien porque le afecte a él propiamente, se esté cometiendo una irregularidad, se esté vulnerando algún derecho, digo, le afecte o no le afecte, se puede denunciar, de hecho se denuncia muchas veces, pero que sepa que tiene que identificarse. También es verdad una cosa que no hemos comentado anteriormente, que sí es cierto que lógicamente uno puede tener la prevención de decir, joder, voy a denunciar, y si por ejemplo estoy afectado y es mi empresa, van a tomar represalias contra mí. No, eso no va a pasar, porque independientemente de que es necesaria la identificación para iniciar la actuación inspectora por denuncia, la propia ley que decía antes que prohibía la tramitación de denuncias sin identificación, o sea, anónimas, también ordena y obliga al inspector a guardar confidencialidad en el sentido de quién ha denunciado respecto al denunciante, del denunciante respecto al denunciado, con lo cual, salvo filtraciones que normalmente no tienen por qué darse, y que si se dieran y se viera que puede haber una actuación irresponsable en este caso del inspector, pues también es denunciable al propio inspector, o se le pueden pedir sus responsabilidades. Normalmente no ocurre, y efectivamente el anonimato, por decirlo de alguna manera, se conserva de cara al denunciado. No así, lógicamente, de cara, yo creo que el hecho de que no se de que se pida la identificación, también hay que entenderlo de una manera lógica. Si no fuera así, yo creo que es que no habría posibilidad de que la inspección actuara, porque le lloverían
cualquier cantidad, día
que este buzón que hemos hablado antes del fraude. Pues imaginaros la de miles y miles de, claro, de información, ¿no? Entonces, yo creo que en
el claro, es que además incluso la propia inspección, cuando se formula una denuncia, al trabajador que formula dicha denuncia le suele dar una contestación a esa denuncia formulada por el propio trabajador. Entonces, como bien dice Ángel, difícilmente le puede dar una contestación a una denuncia que es de carácter anónimo. En principio, ya te digo, de que a nosotros nos ha pasado por propia experiencia trabajadores que han querido denunciar, pero por temor a represalias propiamente con la empresa, pues ha querido hacerla, como digo, de forma anónima, y la propia inspección se la ha rechazado, le ha dicho que se identifica o no puede formalizar ningún tipo de denuncia.
Y en cuanto a lo de la obligación, vamos, también efectivamente me ha pasado que muchas veces, claro, porque la mayoría de las empresas, cuando hay alguna cosa, joder, este me ha denunciado fulanito, me ha denunciado menganito, y nosotros acudimos a la inspección, lógicamente, con nuestra documentación y demás y tal, y siempre preguntamos, oye, usted, esto es una denuncia de fulanito, lógicamente te miran y dicen, ¿de qué va? Oiga, esto no va así, ¿no? Mire usted, esto es una cuestión rutinaria, normalmente, y pasa un poco del tema, aunque tenga más o menos claro, ¿no? La gente que tenga que denunciar, pues, no que le animemos a denunciar, lo suyo sería no tener que denunciar, pero que no tenga problema si es en pro del cumplimiento de las obligaciones laborales por empresa o por los propios
trabajadores. Sí, en ese caso, bueno, simplemente añadir lo que dice Ángel, que los trabajadores pueden tener total tranquilidad, que es muy, muy, muy difícil es el caso en que el propio inspector o subinspector, cuando comparece la empresa, le suele dar los datos del trabajador. Esas son cuestiones anónimas y también está por medio de lo que se denomina la protección de datos. Es importante que es de aplicación para precisamente este tipo de datos que no se puede dar.
En cualquier caso, es un procedimiento reglado, como venimos hablando, en el que hay que presentar los datos, hay que identificarse, supongo que con su DNI y tal.
Formulario concreto, además, que tiene.
¿Sí? ¿Hay posibilidad de que el trabajador, por temor a esas represalias, otra persona en su nombre presente esa denuncia, aunque no esté vinculada con la empresa?
Bueno, sí.
¿No sería una denuncia anónima?
Se puede hacer, si se quiere, porque realmente es público. Y la afectación del denunciante no tiene por qué ser, pues, no sé, puede ser un familiar o alguien que esté viendo que
en ese caso a lo mejor estaremos hablando de una información, no de una denuncia, ¿no? Como decíamos en ese buzón, no sé, a lo mejor no se permite el procedimiento de una persona que no tiene vinculación con la empresa.
Es complicado. A mí se me ha dado el caso de que algún trabajador ha querido ir en representación de algún que otro y le han dicho que no, que se tienen que personar directamente los afectados y que interesado, correcto. Buena corrección, Ángel. Con respecto a esa denuncia concreta, que no vale el a no ser que lleve un poder o lleve algo que acredite que tiene una representación y que sustenta en algo, ¿vale? Uh-huh. En ese caso sí, pero si no, ya te digo que por propia experiencia a mí me han llegado casos de que los trabajadores le han obligado a ir y que se identifiquen y que firmen y que digan que esta denuncia proviene de estos señores concretamente, claro que sí.
Bueno, en todo caso recordamos que su identidad va a estar preservada por totalmente, la profesionalidad de los inspectores y subinspectores que no van a develar quien ha presentado esa denuncia. Así que si cualquiera tiene que denunciar, por supuesto, adelante. Bueno, vamos a seguir avanzando, que si no nos detenemos aquí y no
es que el tema es interesante,
Irene. Sí, es muy interesante, muy interesante. Bueno, ¿qué más cositas? Por ejemplo, José, ¿qué hace la inspección cuando detecta precisamente esas irregularidades?
Cuando detecta irregularidades en cualquier empresa o centro de trabajo, puede actuar de diferentes maneras. Lo primero que suele hacer es advertir mediante un requerimiento y mediante o actas de advertencia, digámoslo así, ¿vale? Pero también después puede iniciar distintos procedimientos sancionadores mediante la extensión de estas propias actas de infracción. Puede iniciar un procedimiento liquidatorio por débito a la Seguridad Social. Un procedimiento de oficio para la inscripción de empresa, afiliación alta y baja de trabajadores en el régimen correspondiente. También inicia procedimiento en el encuadramiento de empresas de trabajadores. Realiza o puede realizar, pues se me ocurre, propuesta ante los organismos competentes para suspender el cese de prestaciones sociales si constatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que los regula, sobre todo aquí el tema de desempleo y prestaciones como el subsidio de desempleo propiamente se dan con mucha frecuencia. También hay propuestas ante el organismo competente de recargo de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, perdón, causadas por faltas de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Propuesta también de recargo, reducción en primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el caso de empresas por su comportamiento en la prevención de riesgo y salud laboral, es decir, que no cumplen con la normativa que regula todo el sistema de prevención de riesgos en el trabajo. Puede incluso llegar a paralizar inmediatamente los trabajos o tareas por la inobservancia de dicha normativa. Esto incluso los propios trabajadores lo pueden hacer a través de sus propios delegados de prevención. En el momento que detectan algún tipo de riesgo, puede ponerlo en conocimiento o de la propia empresa, advirtiéndoles de que corren un riesgo inminente, incluso grave, efectivamente, y si la empresa se da por aludida y no echa cuenta o no quiere reparar en ello, automáticamente tiene expedita la vida de la autoridad laboral, que se dirigen a ello esa persona, no sobre la marcha, pero lo más rápido que pueda. Así que es cierto que acude tanto un inspector o un subinspector para ver qué es lo que ocurre allí realmente. En fin, incluso se pueden formular demandas de oficio ante la jurisdicción social de acuerdo con la normativa aplicable. Estos son más o menos la forma de actuar que tiene la propia inspección de trabajo cuando detecta algún tipo de irregularidad. Al menos estas son las que se me ocurre así a bote pronto, porque la pregunta un poquito da mucho de sí.
Daría para los otros programas. Bueno, esto es una versión muy resumida.
Sí,
no
bueno,
podemos hacer
el tiempo
otra cosa.
Ya lo sabemos que es limitado.
Sobre todo eso, que la gente sepa que puede sancionar.
Exacto, eso lo importa.
Eso es lo que hay que tener en cuenta. Precisamente a eso vamos, Ángel. ¿Puede la inspección de trabajo sancionar a los trabajadores?
Pues sí, indudablemente, como no podía ser de otra manera, ya que los trabajadores también forman parte del ámbito de las relaciones laborales. Entonces, la propia ley de infracción y sanciones en el orden social establece en un apartado, en una sección concreta, las infracciones en las que pueden incurrir los trabajadores. Infracciones que fundamentalmente diría que van se producen fundamentalmente en materia prestacional, es decir, las infracciones a los trabajadores no derivan tanto de la propia relación laboral, aunque puede ser, pero en general no, sino sobre todo más en materia de prestacional. En ese sentido, como yo entiendo que aquí estamos un poco para llamadas de atención de tipo social, es un programa que debe de llamar la atención de las personas respecto a lo que puede ser o lo que puede pasar en este ámbito, yo haría una llamada de atención muy importante a las personas que, fundamentalmente a las que cobran subsidios de desempleo, ¿no? Nos está ocurriendo últimamente en los despachos, mío y los compañeros comentamos, cuestiones relativas al incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores cuando se está percibiendo subsidio de desempleo. Digo subsidio porque normalmente son prestaciones que están sujetas a determinados límites, bien de renta o cumplimiento de determinados requisitos. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas circunstancias de tipo familiar, de tipo económico. Mi hijo se ha separado y se ha venido a vivir conmigo, con lo cual aumenta mi unidad económica de convivencia. Mi marido estaba parado y ahora se ha colocado y yo sigo cobrando mi subsidio cuando a lo mejor resulta que no. Me ha tocado un bingo, que es un caso concreto que me ha ocurrido a mí, y una señora pues la sancionaron con la pérdida del subsidio para mayores de 55 y con la devolución de los ingresos indebidos durante un tiempo. Hay muchísimas circunstancias, ya le digo, sobre todo en esto, aunque hay más materias en las que se pueden incurrir en infracción, pero sobre todo en esto yo llamaría la atención sobre las personas que están cobrando algún tipo de prestación que pueda tener, que exige el cumplimiento de requisitos, ante la más mínima sospecha acude a un grado social. 10 minutos delante de un grado social te van a quitar todas las dudas y sobre todo te va a evitar muchísimos problemas, porque la mayoría de las personas nos duele mucho porque vienen cuando ya el fuego ha llegado al tejado y ya no podemos hacer nada, cuando a lo mejor si hubiera acudido en su momento, bueno, pues resulta que el daño que se pueda producir o no se produce o se minimiza absolutamente, ¿no? Entonces, ya le digo, el trabajador puede ser sancionado, es sancionado, pérdida de prestaciones, devolución de ingresos. Si hay sospecha, acude a un grado social. No te va a costar nada, va a suponerte, aclararte las dudas y sobre todo evitarte daños futuros, ¿no?
Un disgusto menos. Un disgusto menos.
Sí. Son gordos.
Y sobre seguro, claro está.
Muy bien. Bueno, pues vamos a contar también, José, si te parece, qué tipo de sanciones son las que impone la inspección y qué tipo de sanciones nos podemos ahorrar si vamos precisamente a un graduado.
Claro, por supuesto. Vamos a ver, el tipo de sanción que impone la inspección de trabajo son generalmente de tipo económico. Esas son, a grosso modo,
las que más disgustan
a las ocasiones y dan, y las que más se le temen. Pero bueno, también incluso se da el caso de que tiene consecuencia para las empresas cuando le sancionan económicamente por un importe que incluso la contratación de futuros trabajadores se puede ver afectada. Y bueno, al escuchar esto, alguno puede, ¿qué está diciendo este hombre? Pues claro que sí, puede verse afectada por el siguiente motivo. Le afecta directamente a la empresa en las bonificaciones o reducciones que puede obtener de cualquier organismo público que la esté otorgando, tales como la Junta de Andalucía, que te exige de que no hayas tenido un incumplimiento sobre la normativa. En ese caso, te podrían sancionar incluso con la pérdida durante un año de cualquier tipo de bonificación o reducción, insisto, aplicable a la empresa. Eso es importante a tener en cuenta. Ya te digo y te insisto que, aparte de las económicas, estas son las que mayor consecuencia tienen y las que más inciden, claro está.
Muy bien. Bueno, más cositas. En recta final, ya antes de que se nos agote el tiempo, Ángel, ¿sobre qué importe oscilan más o menos esas sanciones?
Bueno, como es de suponer, vamos un poco rápido en esto porque no. Las sanciones, indudablemente, económicas, derivan, van en función de la gravedad del hecho infractor, ¿no? Entonces, bueno, hay un repertorio amplio de importes, leve, grave, muy grave, que van desde 326 euros, que podría ser la mínima, hasta pues la intemerata, que puede ser la máxima, 100.000 euros o incluso más, porque de hecho hay una sanción que no es muy frecuente, pero que se puede dar, que es el recargo de prestaciones, sobre todo cuando se produce infracción en materia de prevención, que provoca que la prestación que al trabajador le corresponda por la incidencia que se haya, por la contingencia que se haya producido en el accidente, pues puede ser no ha imputada a la empresa, pero sí recargada a cargo de la empresa, con lo cual puede suponer un importe importante, valga la redundancia. La normal que se están hoy dando, y se nos dan en los despachos en nuestra empresa y en otras que nos vienen, pues son la de 3.000 euros, que es la mínima, no hay más baja, por no tener dado de alta a un trabajador, 10.000 si el trabajador está cobrando algún tipo de prestación, y esa, digo que son muy frecuentes, mucho más frecuentes de lo que la gente lo cree. Pienso. Y muchas veces se incurre en no dar de alta a un trabajador. Recuerdo casos que se estaban dando en temas de comuniones, bodas, un fin de semana, un día, un trabajador no cuesta nada, 30 euros, 40, 20, y resulta que se han hecho actuaciones inspectoras que han costado muchísimo dinero a empresas de catering y de otro tipo, simplemente por no dar de alta al trabajador en una cuestión que no te va, ni te cuesta trabajo, ni te cuesta mucho dinero, ¿no?
Entonces, por 30 euros, otro disgusto.
Efectivamente, yo recomendaría a la empresa, hombre, que se lo pensaran antes de, muchas veces yo entiendo que a lo mejor es por un poco de cida, no pasa nada, no, sí pasa y está pasando y se está sancionando, y ya digo, 3.000, 10.000, así.
Exactamente, que valoren antes de actuar de esta manera, que valoren los riesgos, sobre todo porque, como bien dice Ángel, por no gastarse 40 euros te puede costar la broma 3.126 la sanción mínima. Y si está cobrando prestación por desempleo, pues son 10.000 euros. Entonces, si lo ponemos en una balanza, yo creo que no tiene color y no tiene ni siquiera discusión alguna, ¿verdad? Pues así que
no merece la pena, la verdad, amargarse el día. Bueno, pues estamos en recta final, nos hemos quedado sin tiempo. Seguramente a nuestros oyentes les puede haber quedado alguna duda, y para resolverla nada mejor que llamar al colegio, porque allí se las van a resolver todas, y no se van a quedar sin tiempo como nosotros. Ha sido un placer, como siempre, José, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Os esperamos otra tarde más. Y a vosotros, ya sabéis, dentro de una semanita aquí estaremos de vuelta. Hasta pronto.